Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 19 de marzo del 2024. Empiezo con dos noticias positivas. La primera es deportiva. El tenista nacional Juan Pablo Varilla se coronó campeón del torneo Challenger de Santiago de Chile, venciendo al argentino Facundo Bañis. Entiendo que es la segunda vez que se lleva este título Varilla y con ese triunfo se asienta entre los 100 mejores del mundo. Está puesto 95 y ahora tiene que buscar pues gravitación en torneos más exigentes a nivel global. Ojalá siga creciendo como tenista. La segunda noticia positiva que quiero destacar esta mañana es un comunicado que ha sacado la Sociedad Nacional de Industrias, la SNI, que invoca a fortalecer las acciones contra la anemia infantil, que según un reciente reporte del INEI ha subido de 42.4% en el 2022 a 43.1% en el 2023, considerando niños y niñas de entre 6 y 35 meses. Esta cifra es absolutamente alarmante si tenemos en cuenta que padecer anemia en esa fase de la vida genera impactos severos en el desarrollo cognitivo de una persona que luego no se pueden revertir. Por eso es fundamental que gremios como la SNI quieran ser, como dice su comunicado, parte de la solución, introduciendo al mercado, por ejemplo, productos enriquecidos en hierro. De más está decir que este no es un rubro en el que las empresas deban esperar altas rentabilidades o mercados cautivos, sino que se trata pues de hacer que estos alimentos enriquecidos lleguen a la población al menor costo posible. La anemia es lamentablemente un problema muy prevalente en el Perú, ya les comentaba las cifras, pero es uno que tiene soluciones técnicas al alcance. Por eso, en lo personal, me parece una buena idea que gremios como la SNI u organizaciones como Peruanos por Peruanos hayan decidido pues, comprometerse de lleno con esta cruzada en particular, que es una en la que el Perú sí puede ganar si sumamos esfuerzos. Es muchísimo lo que se podría hacer utilizando, por ejemplo, el mecanismo de obras por impuestos o, ojalá, servicios por impuestos. De hecho, a mí me gustaría que se llame resultados por impuestos para que el Estado compense en la medida en que la organización pueda efectivamente mover la aguja en el indicador que quiere mejorar, como la anemia en este caso, pero hay mucho que se puede hacer desde el sector privado aquí, así que en buena hora que la Sociedad Nacional de Industrias se muestre comprometida con este tema. Ok, vamos con las noticias del frente político. Lo más trascendental ha sido el allanamiento que se hizo ayer en los domicilios del expresidente Martín Vizcarra y su exministro de Transportes, Edmar Trujillo, en el marco de la investigación que se le sigue a ambos por obras por cuya adjudicación la Fiscalía piensa que han o que recibieron sobornos cuando fueron gobernador y gerente respectivamente del gobierno regional de Moquegua. En la madrugada del domingo para lunes le tocaron el timbre a Vizcarra y este salió con su ya famosa pijama de Mickey Mouse que había popularizado antes en un video en TikTok. Pero en estos vuelcos que da pues a los que nos tiene acostumbrados la política peruana, el mismo político que buscaba entretener a su audiencia de TikTok refiriéndose a las orejas del ratón de Disney en su pijama, pues fue capturado en video para la posteridad, abriéndole la puerta a los fiscales con esa misma pijama puesta. Entiendo que él mismo pidió que le permitieran cambiarse para ponerse algo más acorde a la seriedad de la ocasión. Recordemos aquí que a la fecha hay cuestionamientos por presunta corrupción que se extienden a lo largo de la carrera política de Vizcarra, desde que fue gobernador o presidente regional, como se llamaba en aquel entonces, de Moquegua, hasta cuando ya ejercía la presidencia de la República y según el caso conocido como los intocables de la corrupción, Vizcarra encabezaba una presunta organización criminal que cobraba sobornos por adjudicar obras en entidades vinculadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como Provías Descentralizado. Si las imputaciones que han llevado al operativo fiscal del lunes son ciertas, la presunta corrupción de Vizcarra sería pues un asunto de larga data que, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski no advirtió cuando lo invitó a conformar su plancha presidencial en el 2016. Pero si algo resulta hoy muy evidente de un personaje político como Vizcarra es su cinismo. No es el único, por supuesto, pero es uno de los más paradigmáticos en ese sentido. Se ha convertido pues de un tiempo a esta parte en uno de estos personajes que niegan con total desfachatez lo que está frente a sus ojos. Recordemos cómo Vizcarra negó haberse vacunado en secreto y mintió descaradamente diciendo que era parte del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, luego negó su infidelidad a su esposa, pese a estar pues, a vista y paciencia de todo el mundo, los chats donde se evidenciaba esto último, y ahora, en el colmo del cinismo, ha salido a decir después de este operativo fiscal que fue él quien lo pidió a la fiscalía. Tanto fue que lo pidió él que lo agarraron de madrugada con su pijama puesta de Mickey Mouse. Estoy siendo un poquito sarcástico aquí, por supuesto, ya el que digamos, se acostumbra a mentir no se da cuenta pues, de que sus mentiras son cada vez más absurdas. Esto es un poco lo que le está pasando a Vizcarra. Y la propia fiscalía salió a aclarar que, como es obvio, no tenía conocimiento Vizcarra anticipado de que iban a allanar su casa, ni fue algo que él hubiera pedido. Dicho sea paso, le allanaron su casa en Lima, ubicada en San Isidro, pero también su casa en Moquegua. Ahora, si bien la fecha y la hora en la que se realizan estos operativos fiscales de allanamiento de viviendas es sorpresiva, sí puede asumir uno que el investigado, sobre todo uno que tiene imputaciones tan serias como Vizcarra, con colaboradores eficaces que ya están revelando detalles, pues sabe que en cualquier momento puede ocurrir esto, que en cualquier momento le pueden allanar su domicilio. Por eso, dudo mucho que alguien como Vizcarra o Edmer Trujillo tengan en sus casas, al día de hoy, algo que pueda incriminarlos, porque han tenido suficientes oportunidades como para deshacerse de cualquier documento que pueda comprometerles. Por tanto, pienso que es poco probable que estas diligencias, como la que se ha hecho en la casa de Vizcarra, pues la fiscalía encuentra una prueba muy contundente, más es un efecto mediático que tienen estos operativos, pero este es un caso que se va a definir, pensaría yo, el de Vizcarra, por declaraciones de colaboradores eficaces que puedan ser corroboradas con evidencias de entregas de dinero o de desbalances patrimoniales que Vizcarra no tenga cómo sustentar. Sí puedo decir aquí, a título personal, que la evidencia que se ha ido conociendo sobre cómo operaba la, entre comillas, muralla moquehuana en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, sumado a lo que ya se conocía sobre presuntas coimas recibidas por adjudicaciones del gobierno regional de Moquegua, ya han permitido construir un caso contra Vizcarra que es bastante convincente. Como detalle adicional, hay que mencionar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha admitido una nueva denuncia contra Martín Vizcarra por el caso de los intocables de la corrupción, que en realidad es la acumulación de dos denuncias, una presentada por el congresista Juan Burgos y otra por el congresista Héctor Ventura, que se han convertido en una sola. Así que además de lo fiscal, Vizcarra tiene por supuesto abierto un frente por el lado del Congreso. Paso a la segunda noticia que quería comentarles esta mañana, que es la que la Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por el asunto de su ya famoso reloj Rolex no declarado. Para salir rápidamente de una pregunta que me han hecho algunos de ustedes, uno por ejemplo me preguntaba por qué se le está dando tanta atención a este asunto del Rolex si en el caso que fuese una coima sería pues relativamente una coima menor de algo más de $10,000 frente a las coimas millonarias que habrían recibido otros políticos. No voy a decirles yo aquí que la cuantía de una coima es un aspecto irrelevante porque ciertamente es indicativa del daño que le ocasiona al país el corrupto. Si la coima que se cobra por una obra de infraestructura, por ejemplo, es más grande, significa que el corrupto está robándole una mayor cantidad de recursos a los contribuyentes, porque la coima va pues, incluida en el monto de adjudicación de la obra, y que es mayor el costo de oportunidad además de esos recursos, por lo que pudo haberse hecho con ellos si es que no hubiesen ido a parar a los bolsillos de los corruptos. Pero los casos en los que hay sospecha de una posible coima de menor cuantía, y digo sospecha porque lo único que tenemos respecto a Dina Boluarte al día de hoy es una sospecha plenamente justificada porque ella no ha aclarado fehacientemente el origen de su reloj, lo que hace absolutamente necesario pedirle las explicaciones del caso. Pero lo que hay que tener en consideración aquí es lo siguiente. La corrupción es un fenómeno que va increciendo, si me perdonan aquí el uso de una expresión en latín. Es decir, una persona que recibe un soborno de baja cuantía y se sale con la suya, la siguiente vez va a intentar que el soborno sea un poco mayor y después un poco mayor y así. Y ya cuando la persona rompe la barrera psicológica que la frena de incurrir en actos de corrupción, la cosa se desembalsa y lo que viene puede ser mucho peor. Por otro lado, cuando se identifica un signo exterior de riqueza que puede ser producto de un caso de corrupción, eso es lo que estamos viendo, pero podría ser solo una manifestación que pudimos identificar de muchas que más bien pasaron bajo el radar. Dicho de otro modo, una persona que aceptó un reloj como soborno pudo haber aceptado muchas otras cosas más que sencillamente no nos hemos enterado. Vuelvo a decir aquí que el caso de Dina Boluarte está todavía a nivel de sospecha. Pero hago toda esta explicación para hacer evidente por qué una sospecha como esta no se puede dejar pasar, si amerita que sea esclarecida. El nuevo primer ministro Gustavo Adrián Sen salió, por ejemplo, ayer en una conferencia de prensa y cuando le preguntaron por el tema del reloj de la presidenta, dijo que, entre comillas, es un tema personal. Esa no es una respuesta válida para un funcionario público, mucho menos el presidente del Consejo de Ministros. Lo que tendría que haber dicho Adrián Sen es algo así como: estoy seguro de que la presidenta dará a la brevedad las explicaciones del caso porque entendemos que esto es algo que debe ser esclarecido. Más bien, pareciera que quieren echarle tierrita encima al problema, como se dice, para desaparecerlo. Ya ha habido una declaración de la presidenta Boluarte en el sentido de que este es un reloj, entre comillas, de antaño, que ya ha sido revelada por una especialista como falsa, porque el reloj Rolex que ha usado Boluarte es un modelo relativamente reciente, posterior al 2020, según el experto citado el fin de semana en Cuarto Poder, David Sun, si recuerdo su nombre. Quizá por esto es que un reportero de Latina encontró a la presidenta anoche saliendo de una cita con su abogado personal y ésta se negó a dar declaraciones mientras el reportero la abordaba en la calle. Cuando menos, Boluarte tendría que estar consultando con su abogado cuáles pueden ser las repercusiones de que haya mentido sobre el origen del reloj y el hecho de que no es, pues, entre comillas, de antaño, como ya señaló. Cuando menos digo, porque un escenario más grave es que esté consultando con su abogado porque podría meterse en problemas mayores si es que se averigua quién le entregó ese Rolex o quién le facilitó el dinero para comprarlo. Que la Fiscalía ya haya tomado acción en este tema y lo haya anunciado en un comunicado público le sube fuertemente el perfil a esta denuncia, publicada originalmente en el medio digital La Encerrona. Algunos opinantes en las redes sociales están diciendo que, así como el ex premier Alberto Tarola cayó no por ser responsable de la represión que causó decenas de muertes en los inicios del gobierno de Dina Boluarte, sino por un audio con una expareja suya a la que supuestamente habría querido favorecer con un cargo en el Estado, que es un asunto grave, pero comparativamente mucho menos grave que lo primero, pues algo parecido podría ocurrir con Dina Boluarte, que podría terminar cayendo de la presidencia por un reloj. Creo que es un poco prematuro todavía anticipar algo así, pero sí es claro que este cuestionamiento por un signo exterior de riqueza no sustentado es uno que ha escalado a tal nivel que Boluarte va a tener que dar una explicación que sea mínimamente satisfactoria. Dicho de otro modo, que no basta pues con que el premier Gustavo Adrián Sen diga que es, entre comillas, un tema personal para que nos olvidemos del asunto. No van a poder contener este lío tan fácil. De lo que se va a intentar colgar la presidenta Boluarte es de una declaración que ha dado el contralor Nelson Schack, en el sentido de que los funcionarios públicos no están obligados a reportar cada reloj, joya u obra de arte que tienen. Eso puede ser cierto para efectos de lo que le toca supervisar a la Contraloría, pero eso no impide ni descarta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pueda abrírsele a la presidenta por parte de la Fiscalía, como de hecho ya ha hecho esta última. Volviendo al primer ministro Gustavo Adrián Sen, la tercera noticia que quería comentarles esta mañana es que, según El Comercio, ya se tendrían los votos para darle la confianza al nuevo gabinete Adrián Sen en el Congreso, lo cual es una buena noticia para el gobierno, pero al mismo tiempo parece que existen los votos para aprobar una moción de censura contra el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Adrián Sen, sin embargo, sigue defendiéndolo y diciendo que, abro comillas, permanecerá en su cargo si las circunstancias no varían, cierro comillas. Entre las bancadas que ya le han bajado el dedo a Torres Falcón está Renovación Popular, cuyo integrante José Cueto ha dicho que, abro comillas, Torres no ha dado resultado, cierro comillas. Por otro lado, en lo que respecta a la gira de Adrián Sen con las distintas bancadas del Congreso, veo que la parlamentaria Ruth Luque, de Cambio Democrático, ha dicho que no han recibido todavía la invitación del gobierno, pero que su bancada no se reunirá con Adrián Sen porque, abro comillas, ha sido quien ha denostado desprecio por los asesinatos de este gobierno y ha minimizado las responsabilidades, cierro comillas, según ha declarado Luque a La República. Así que al menos con esta bancada, digamos, no podrá reunirse Adrián Sen. A unas noticias que menciono rápidamente para terminar, el Poder Judicial ha rechazado un recurso presentado por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que la fiscal suprema Delia Espinosa no sea quien la investigue, porque según ella solo la puede investigar el fiscal de la Nación en funciones, que es Juan Carlos Villena. Hay que añadir aquí que un grupo de 5 congresistas investigados precisamente por Espinosa ha presentado un recurso legal diciendo exactamente lo mismo, pero respecto de ellos. Es decir, que solo Villena los puede investigar por ser ellos congresistas. Al menos en el primer caso, el juez Juan Carlos Checkley ha sentenciado que Delia Espinosa sí puede hacerse cargo del caso porque Villena y, por otro lado, el fiscal supremo Pablo Sánchez van a ser ambos testigos en la investigación, así que no corresponde que ellos estén a cargo de ella. Y finalmente veo que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha pedido en un evento público que se inhabilite a los jueces que liberen a delincuentes. Es más, ha dicho que, abro comillas, tiene que haber una figura penal que sancione e inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país, cierro comillas. Esta es una declaración más política que técnica, lo que es un poco extraño tratándose de la cabeza del Poder Judicial. Pero claramente está haciendo Arévalo o está sintiendo la presión y el rechazo ciudadano al hecho de que, en efecto, en el Poder Judicial se suelta delincuentes supuestamente por falta de pruebas, pero esto rápidamente reincide en los delitos y esto hace pensar que los jueces los liberan ya sea porque se sienten amenazados o porque están, entre comillas, aceitados, es decir, sobornados. En los temas judiciales uno siempre tiene que tener cuidado porque puede haber casos en los que sí se haya capturado una persona inocente y por tanto no se puede generalizar. Pero sí parece ser una situación relativamente común que algunos jueces son particularmente leves en su tratamiento de algunos criminales capturados incluso con las manos en la masa, como se dice, y la población está pues comprensiblemente indignada con esto. Lo que me gustaría a mí escuchar en todo caso es qué propone Arévalo para solucionar este asunto en lugar de solo identificarlo como un problema que tiene él en casa. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.